corazón del pueblo. Con las primeras lluvias, el bosque se llena del canto de aves en el trópico. Tordos, colibríes, trepadores, carpinteros, mosquitos, tángaras, viudas y yeguirros llenan el bosque con su canto, enseñando a volar a sus pichones. Llegó la temporada de lluvia. Invierno Colombia.
El siguiente es un programa pagado de producción independiente y de libre opinión, ajeno a esta emisora. Sus opiniones y manifestaciones no representan ni vinculan a Cadena de Emisoras Colombia ni a ninguno de sus representantes ni accionistas.
¡Qué madre! Me asaltaron. ¿Ahora qué hago?
Esa gente de esa casa vende droga.
Pero nadie sabe cómo denunciar o qué hacer.
¿Pero cómo que lo estafaron? ¿Y ahora?
Usted tiene que denunciar. Eso es abuso sexual.
Ya comienza
Frecuencia MP,
un programa del Ministerio Público para que usted sepa cómo actuar.
Nuestros servicios, estadísticas, información general de primera mano.
Iniciamos Frecuencia MP
en 3, 2, 1.
Frecuencia MP.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Iniciamos Frecuencia MP, el primer programa del mes de octubre, últimos tres meses del año, y muy agradecidos de que usted sintonice una vez más este espacio del Ministerio Público. Le saluda Daniel Quesada y, como siempre, la cordial asistencia en controles de Daniel Calvo, acá en los 98.7 FM de Radio Colombia. Un tema de muchísima actualidad hoy porque estamos exactamente a cuatro meses de las elecciones municipales, que serán el primer domingo de febrero, donde tendremos la oportunidad de elegir a representantes en cargos de alcalde, vicealcalde, regidores, síndicos y otros puestos relacionados con el quehacer municipal directamente en nuestros cantones. Eso implica que en este momento los distintos cantones del país estén en campaña electoral, es decir, en actividades destinadas a la captación de votos. Dependiendo de cómo se lleven a cabo esas actividades, podría ser que se configure un delito. Hacemos la aclaración de que no estamos generalizando, pero en esas circunstancias electorales podría ocurrir. Costa Rica cuenta específicamente con una ley especial para investigar este tipo de ilícitos, y por eso es importante saberlo, y además por eso hoy vamos a hablarle de algunas de las conductas más comunes que pueden presentarse y cómo usted, en caso de que observe algo irregular, puede alertar a las autoridades. Así que quédese en Frecuencia MP, iniciamos nuestro tema de hoy.
Abarcando las leyes con la persona idónea,
presentamos a continuación nuestro tema del día.
Está con nosotros el fiscal coordinador de la Fiscalía General, Alexander Valverde Peña, para ayudarnos a echar un vistazo a los delitos electorales en el marco de las elecciones municipales de febrero del 2024. Bienvenido, Alexander, buenos días.
Muy buenos días, Daniel, muy buenos días a la audiencia.
Gracias por acompañarnos en Frecuencia MP. Vamos a hablar de los delitos electorales muy enfocados en elecciones municipales. Lo hemos hecho anteriormente respecto a elecciones nacionales, pero este tema nos ocupa por la proximidad de las elecciones municipales. Antes de pasar a la materia, recordarles que puede seguir Frecuencia MP también en Facebook, en la página Ministerio Público de Costa Rica o en la de Colombia Digital, y también seguir nuestras redes sociales en Twitter, @FiscalíaSR, y recuerde que ya estamos en TikTok en la cuenta MP de Costa Rica. Alexander, iniciemos de la generalidad al detalle. ¿Qué es el Código Electoral, para empezar, y cuál fue la intención del legislador, de quienes lo crearon, al emitir esa ley?
Ok, excelente. Vamos a ver, recordemos que un código siempre es un sistema normativo, un código de conductas que se debe seguir para regular alguna materia en especial. En este caso es la materia electoral. Todo lo que tenga que ver con la elección de miembros de supremos poderes está relacionado justamente con esta materia. Miembros de supremos poderes, órganos municipales, todo lo que tenga que ver con elección de la ciudadanía están de alguna manera distribuido y organizado en el Código Electoral.
Hablemos de conductas previas o durante una elección, en este caso, pues situémonos en el tema municipal, que constituyen delito, de acuerdo con lo que ha sucedido en otras contiendas.
Vamos a ver, como les hablaba, el Código Electoral establece una serie de pautas. Si vemos, por ejemplo, los artículos 120 en adelante, todo lo que tiene que ver justamente con financiamiento de partidos políticos, financiamiento privado, nos vamos a encontrar con unas normas programáticas. Una de ellas es, por ejemplo, que los partidos deben tener una cuenta única bancaria. Entonces, ante esa situación, es una primera ordenación que nos da el Código Electoral. También vamos a encontrarnos otras normas programáticas, como que la canalización de los dineros del financiamiento privado debe darse a través del tesorero o de la persona que ha sido asignada por el Comité Ejecutivo. Entonces, ya aquí empezamos a encontrar algunas figuras. El Comité Ejecutivo es el órgano ejecutor de los partidos políticos, como decir, la Junta Directiva. Está integrado por un presidente, está integrado por un secretario y por un tesorero. Entonces, debe haber un permiso del Comité Ejecutivo para recaudar fondos.
Solo una precisión. Esto ocurre tanto en partidos de escala nacional como partidos cantonales que se forman para las elecciones en X cantón del país.
Sí, funciona para ambos. El sistema electoral establece una serie de regulaciones que funcionan tanto para los cantonales como también a los que se inscriben a nivel nacional. Continuando con estas normas programáticas, vamos a encontrar otra que tiene mucha difusión, que es la prohibición que tienen las personas jurídicas para donar en un proceso electoral. Las personas jurídicas no pueden donar a las campañas electorales, tampoco las personas extranjeras. Hay motivos. En el caso de la persona jurídica, por un tema que tiene relación justamente con la imposibilidad de conocer quiénes están detrás de esta persona jurídica. Conocemos las limitaciones que hay para accesar a esa información. Y el otro punto con las personas extranjeras tiene que ver con la sospecha, con lo llamativo que es que alguien que está fuera del país quiera invertir en el país. Entonces, de antemano, el legislador, y en este caso el constituyente, prohibieron donaciones de extranjeros. Entonces, estas normas programáticas de alguna manera nos permiten ir avizorando cuáles son los comportamientos delictivos, y los comportamientos delictivos los encontramos a partir del 274 en adelante. Entonces, si hablamos de financiamiento privado, entiéndase contribuciones, donaciones, yo siempre menciono que es un binomio delictivo que se sanciona tanto a la persona que dona como a la persona que recibe. Ubiquémonos en uno de los ejemplos que dimos: una persona jurídica, el representante legal de esa persona jurídica cuando dona puede ser responsable de la conducta como sujeto activo, como el que dona, pero también el que recibe por parte de la agrupación política. Porque, de nuevo, para poder recibir tiene que estar autorizado por el Comité Ejecutivo. Entonces, son binomios. Vamos a encontrar financiamiento tanto de la persona que entrega el dinero como también de la persona que lo recibe. Y vamos a encontrar responsabilidades también dependiendo del puesto que uno esté cumpliendo en la campaña electoral. Hay responsabilidad para el Comité Ejecutivo, que venía mencionándoles, que es como esa junta directiva. Hay responsabilidades para el responsable de la campaña electoral, para los representantes de la campaña electoral, para, por decir un ejemplo, también para un candidato, cuando es oficializado, para el candidato oficializado hay responsabilidades penales. Entonces vamos a encontrar una serie de conductas que tienen relación justamente con el financiamiento privado, y también vamos a encontrar conductas delictivas que tienen más relación con el día de las elecciones. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la afectación de la libre voluntad del votante.
Respecto a la libre voluntad del votante, y hablando propiamente del día de las elecciones, usted pues nos enmarca en esa situación de que podrían haber situaciones que configuren un delito. En ese propio día de las elecciones, ¿qué tipo de delitos podrían presentarse?
Vamos a ver, voy a explicar algunos, sin que con eso signifique que son los únicos. El Código Electoral regula muchas tipificaciones, como llamamos en derecho penal. Tipificaciones son las conductas que podrían ser delictivas. Entonces, hay varias conductas, por decir alguna, si alguien vota dos veces, podría ser seguido por una investigación penal, por un delito electoral. Si alguien, en el caso de la libre voluntad, es un delito muy particular, muy interesante, porque tiene que ver con todos esos casos donde hay una persona que intenta influir en la psiquis del votante. Lo intenta influir directamente o a través de sugestiones, no solamente el comportamiento directo de llevarlo a través de una de un ofrecimiento eventualmente de dinero, por decir un ejemplo, para que vote en tal dirección, sino también aquellas en las cuales sugiere que vote hacia una dirección. Entonces, en esos casos donde una persona le sugiere a otra votar en tal dirección y que tiene un poder para hacerlo, podríamos estar ante una conducta delictiva. Hay otro delito que tiene que ver justamente con la desmejora de los servicios públicos. Recuérdese que el día de las elecciones hay servicios públicos que son gratuitos, pero sobre todo lo que busca el legislador en esta conducta es que el servicio regular de transporte en el país siga funcionando en un día donde en particular la ciudadanía necesita transportarse. Entonces ese es otro delito que podría darse el día propiamente de las elecciones.
Recuerdo esta tendencia muy presente en, tal vez incluso en zonas fuera del Valle Central, de que las agrupaciones políticas se organizan para trasladar a los votantes a centros de votación. El hecho del traslado no implica ninguna figura delictiva, pero si en ese traslado hay sugerencias, hay pues ciertas manipulaciones para inclinar el voto, ahí podría ocurrir, sí.
Podría darse una situación delictiva. En ese caso, lo ideal sería que se presente una eventual denuncia.
Para las personas que se encuentran trabajando en la campaña electoral y que deseen actuar apegadas a la ley, que no quieran que sus conductas puedan rozar con la legalidad, ¿qué recomendaciones son válidas para que no sean inducidas a participar, quizás sin saberlo, en la comisión de un delito?
Sí, eso es muy importante. Mucho tiene que ver con las normas programáticas. Es importante que la persona, por ejemplo, si va a donar, llegue a los canales que son los que están oficializados por el partido. Entonces es importante que conozca si está donando a la cuenta única, por eso es que se informa, debe haber una cuenta única, o a quién le está entregando el dinero. Guardar siempre algún comprobante es importante. Al final, en estos casos, Daniel, lo que interesa a nivel electoral es poder trazar los dineros. Es muy importante para el Estado poder trazar los dineros que están alimentando una campaña política, de dónde provienen, cuál es el origen de estos dineros. Entonces, mucho de lo que se busca justamente es trazar. Entonces, a las personas que están quieren donar o que quieren financiar a un partido político, asegurarse que lo están haciendo a través del tesorero o que lo están haciendo a través de una persona que ha sido autorizada por el comité ejecutivo para recibir ese dinero. Igual forma, si existe la posibilidad de entregar el dinero a través de una cuenta bancaria, utilizar cuentas bancarias que son más fáciles para trazar el dinero, pues mejor aún, ¿verdad? Son algunas sugerencias que se dan justamente para que, si por alguna razón estuvieran involucrados en alguna actuación, puedan de alguna manera salvaguardar su responsabilidad.
El uso de efectivo es una práctica que podría exponerles, entonces.
Podría generar un poquito de exposición, sin embargo, no es que exista una prohibición, y eso hay que dejarlo completamente claro. Yo, como una sugerencia, creo que la trazabilidad que da el sistema bancario es la idónea. Claro.
Son las 11 y 14 de la mañana. A esta hora vamos a hacer la primera pausa en Frecuencia MP, y en segundos regresamos para seguir hablando de delitos electorales en el contexto de las elecciones municipales.
Las historias judiciales toman un nuevo valor al ser sometidas a una radiografía del crimen. El Ministerio Público presenta su podcast, en el que atravesamos la anatomía del delito con las voces fiscales protagonistas para contarle cómo unimos las piezas del rompecabezas hasta lograr un expediente resuelto. Encuéntrenos en Spotify y Apple Podcast, Radiografía del Crimen. Ministerio Público de Costa Rica, sus derechos, nuestro compromiso.
Gracias por continuar en Frecuencia MP, hoy con un tema sumamente actual, las elecciones municipales que serán en febrero del 2024, y si en el contexto de esta actividad electoral democrática pueden ocurrir delitos electorales. Hoy lo exploramos este tema con Alexander Valverde, fiscal coordinador de Fiscalía General, quien nos está haciendo una exposición desde lo que establece la ley hasta pues una descripción muy práctica de ciertas conductas que podrían representar delitos. Alexander, un punto importante que usted lo mencionaba dentro de estas normas programáticas, como se le llaman, es la figura del tesorero dentro de los partidos políticos. ¿Cuál es la importancia de que sus actuaciones estén apegadas a la ley, y también, pues, cuál es ese rol que tiene y que podría ser determinante a la hora de existir o no delitos?
Claro, La función del tesorero es trascendental, es el que tiene a su favor o es el encargado del manejo financiero de la agrupación política. En línea con esto, tiene una serie de deberes que tiene que responsabilizarse ante el Tribunal Supremo de Elecciones de presentar reportes trimestrales de las donaciones, debe informar al Tribunal Supremo de Elecciones la radiografía económica del partido, porque de nuevo, para la salud de un sistema democrático, desde luego que las finanzas de un partido político estén en orden es importante. Entonces, la figura del tesorero es trascendental y en línea con esto tiene responsabilidades muy importantes. El tesorero tiene que presentar informes trimestrales de donaciones y si no los presenta, puede ser responsabilizado por un delito penal que existe. También tiene responsabilidad el tesorero de informar, no solamente presentar el informe, sino de informar todas las donaciones que recibieron. Es un informe que se debe presentar con el nombre completo de la persona que dona, el número de cédula, el monto y si fue para el partido político o a favor de un candidato en particular. Entonces, todo esto, de nuevo, es porque es importante en el sistema democrático conocer la salud financiera de los partidos políticos, de los que están buscando poder en el sistema, ¿verdad?
Dentro de la estructura de los partidos políticos, ¿qué otra figura tiene un rol muy importante también?
Les adelantaba el Comité Ejecutivo. El Comité Ejecutivo es el encargado de ejecutar todo lo que tiene que ver con la agrupación política. Entonces, en el caso del comité Ejecutivo no escapa de poder estar relacionado con responsabilidad penal. Si el Comité Ejecutivo, por ejemplo, recibe dinero, recibe contribuciones estatales, privadas, de personas que no pueden donar, entonces podrían ser responsables también penalmente. Entonces, eso es otro elemento, otro sujeto que podría tener responsabilidad penal en cuanto a los sujetos activos del delito.
Situémonos en la situación hipotética de que alguien tiene la sospecha o sabe que se está cometiendo una irregularidad, pero no sabe con certeza si eso es un delito o no. ¿Qué es lo que debería hacer esa persona?
Sí, para nosotros es muy importante que utilicen el mecanismo de la denuncia, ya sea directamente al Ministerio Público o en todo caso, y en esto es muy importante resaltar, al Tribunal Supremo de Elecciones, que tiene una función, creo yo, preponderante en el manejo de esta delincuencia. Entonces, son el órgano, quizás que por antonomasia, por excelencia, son los más idóneos para poder llevar una investigación. Entonces, ya sea al Ministerio Público o al Tribunal Supremo de Elecciones, se pueden presentar esos casos donde exista alguna duda. Recordemos que en el tema de financiamiento, insisto, es un pilar fundamental del sistema democrático.
Las personas que tengan cierto temor o duden de si se van a exponer por denunciar un hecho de este tipo, ¿qué se les puede decir? ¿Se les puede garantizar su seguridad, su integridad, que pueden denunciar sin necesidad de ser expuestos?
Sí, existe la posibilidad de presentar una denuncia también que sea anónima, eso tanto en el Ministerio Público como también en el órgano del Tribunal Supremo de Elecciones. Es cuestión de que la persona informe cuáles son sus condiciones y por qué, ¿verdad?, quisiera tener esa protección. Pero no hay problema con que se presente una denuncia que sea anónima.
Usted destacaba el rol del Tribunal Supremo de Elecciones como ente rector de esta materia, evidentemente, pero además es importante que si el Tribunal Supremo de Elecciones recibe una denuncia que puede configurar un delito, les trasladará a ustedes como Ministerio Público también el informe respectivo y para que se establezca la investigación en vía penal.
Así es. Cuando hablamos de delitos, Daniel, y para la audiencia, primordialmente podemos iniciar una investigación de oficio. Puede ser que salga una noticia en el periódico y con eso el Ministerio Público inicie una investigación, pero también por denuncia. Por lo regular, en el caso del Tribunal Supremo de Elecciones, nos remiten denuncias sobre los casos que, a su vez, las personas han denunciado ante ellos.
Bien, estamos conversando con Alexander Valverde acerca de delitos electorales en el contexto de las elecciones municipales. Vamos a hacer nuestra segunda pausa y regresamos para el cierre de Frecuencia MP.
¿Conoce la Ley de Acceso a la Justicia de los Pueblos Indígenas de Costa Rica?
El Poder Judicial la aplica para garantizar que toda persona indígena sea tratada con respeto a su dignidad en razón de sus tradiciones.
Por eso se pueden realizar peritajes culturales. Se definen horarios de atención según su realidad. se usa lenguaje comprensible, se asigna intérprete y se brinda asesoría técnica y gratuita por parte de la Defensa Pública en todos los procesos judiciales. Poder Judicial, fortaleza de nuestra democracia.
Regresamos a Frecuencia MP para el cierre del programa. Alexander, un repaso tal vez histórico en relación con delitos electorales. ¿Cómo se ha aplicado la ley en la historia reciente del país? O tal vez no tan reciente, porque los años pasan y tal vez uno no se percata de hace cuánto ocurrieron ciertos casos. ¿Hay ejemplos de condenas por delitos electorales ya?
Sí, vamos a ver. Hemos encontrado condenas en contra de agrupaciones políticas por financiamiento público ilegítimo. En cuanto a financiamiento privado, se han presentado algunas acusaciones, y algunas se han resuelto anteriormente con medidas alternas, y otras sí han llegado a juicio y están pendientes de discusión aún.
Sin embargo, en el tema de elecciones municipales todavía no existe una condena.
Sí, el tema de las elecciones municipales es un tema más novedoso en cuanto a financiamiento, inclusive, entonces no tenemos ninguna condena en este momento.
¿Por qué es importante conocer quién está detrás del financiamiento de los partidos políticos?
Esto es muy importante, Daniel. Esto tiene que ver con el ejercicio democrático del voto. Vamos a ver, en un sistema no solamente es importante que un partido tenga dinero para poder financiar su campaña, porque desde luego eso es muy importante para las agrupaciones políticas, financiarse la campaña. Pero también es muy importante poder conocer quiénes están detrás de ese financiamiento. La transparencia es un elemento que es constitucional. En el artículo 96 de la Constitución se establece que las contribuciones privadas a los partidos políticos deben ser transparentes. Esto va de la mano con la legislación internacional. Entonces, este aspecto es en un sistema democrático, el derecho al voto, el ejercicio del voto, no solamente está relacionado con la posibilidad de tener varios partidos políticos, todo lo que es el pluralismo electoral, sino muy trascendentalmente todo lo que tiene que ver con quiénes están detrás del financiamiento, poder saber quienes financiaron una campaña para el posterior control político de esa agrupación política. Ya una vez teniendo claro quiénes financiaron su campaña en el aspecto privado, conocer de alguna manera a la hora de que estos partidos ejercen su mandato un poco de control político de sus actuaciones. Entonces, esto si al final vemos, todo va de la mano. La transparencia tiene que ver justamente con el control político que posteriormente podemos realizar hacia las agrupaciones políticas. Entonces, esto va de la mano con un aspecto previo a la corrupción, si quisiéramos hablar como esos ataques, esas afrentas que hace el sistema, el Ministerio Público y los órganos encargados de la represión en contra de la corrupción. Es por eso que se le da una importancia muy, muy, muy vasta y muy significativa al tema del financiamiento privado y la transparencia que debe tener el mismo.
Alexander, y como cierre también, un llamado de atención a que las personas no se queden calladas, no se reserven para sí mismas esos hechos que tal vez pueden ser delito y que pueden ser motivo para abrir una investigación, y que es la denuncia es el insumo básico para ustedes en el Ministerio Público como fiscales.
Siempre va a ser el insumo, yo siempre recuerdo esto, que es importante. El Ministerio Público no es omnipresente, necesitamos de las denuncias, necesitamos de los testigos que vengan a sostener sus denuncias, no solamente que denuncien, sino que con posterioridad sostengan las denuncias que han presentado en su momento. Entonces, desde luego, siempre hacemos el llamado a la ciudadanía para cualquier actuación que consideren irregular, que no se apega al ordenamiento jurídico, que les genere alguna sospecha, que presenten las denuncias por los canales respectivos, en este caso el Tribunal Supremo de Elecciones, como órgano previo a investigación o directamente al Ministerio Público.
Bien, Alexander, muchísimas gracias. Ha sido interesante y muy enriquecedor conocer de este tema, porque definitivamente el contexto que se avecina es importante y nos tiene que despertar el interés a todos como costarricenses y además como defensores de la democracia.
Que tengan muy buen día. El gusto ha sido mío completamente.
Gracias a Alexander Valverde, fiscal de la Fiscalía General, por haber conversado con nosotros hoy en Frecuencia MP. Recuerde que nuestro programa es todos los lunes a las 11 de la mañana por los 98.7 FM de Radio Colombia. Acá está Frecuencia MP para acompañarle e informarle sobre los servicios de la institución y, como hoy, también sobre la ley y esos recursos a los que usted puede hacer mano como ciudadano en el contexto de las elecciones municipales. Nos encontramos dentro de una semana. Buen día y feliz semana.
¿Qué es el Ministerio Público?
Es un órgano con independencia funcional que está dentro del Poder Judicial. Se encarga de investigar los delitos mediante el trabajo de fiscalas y fiscales que, después de analizar la prueba que se obtenga, recurren a los tribunales de justicia para que se determine la responsabilidad o se mantenga la inocencia de las personas.
Más información en la línea gratuita 800-803-000.
Poder Judicial, fortaleza de nuestra democracia.
Acompáñenos el próximo lunes en
Frecuencia MP.
Se adelantó el Maxi Black con productos para tu alacena y mercadería en general. Corre ya a Maxi Palí. Maxi Palí, variedad y ahorro en grande.
Probá el nuevo arroz Tío Pelón 99% bio. Tu arroz favorito 99% grano entero, ahora también con los beneficios de bio. Libre de pesticidas, 100% costarricense. Nuevo arroz Tío Pelón 99% bio. Encontralo en los principales puntos de venta del país. Tío Pelón.